Nuevo trayecto Madrid-Murcia desde solo 7 euros y por 5 los menores de 14. Compra ya tus billetes y viaja desde el 10 de diciembre con Ablo. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano. Me voy a ir bien, que estoy con un cacharro nuevo para mí.
Te oigo perfectamente. ¿No habías visto un Quantum en tu vida o qué?
Bueno, lo había visto, pero no lo había tocado.
No lo habías tocado, ¿no? Está claro, Pedro Martín, como el resto de la redacción de Deportes COPE, en la comida de Navidad. Y desde allí, Pedrito nos va a dar la última pista de lo que estamos buscando esta semana, ¿no, Pedro?
Que acabo de llegar y hay alguno ya que está perjudicado, ¿eh? Pero bueno, vamos a lo nuestro. Un jugador que ha disputado esta Liga de Campeones, esta fase de grupos que acabó ayer, que nació en un país al otro lado del telón de acero, que debutó en el fútbol profesional con 19 años, después de conseguir un ascenso con un equipo muy modesto de tercera a segunda división, luego fichó por el mejor equipo de su país, estuvo 2 años y voló, es decir, se fue fuera de su país a triunfar a lo grande. Por cierto, una pista que doy extra es que ese jugador nació antes de que desapareciera el telón de acero. Y la pista de hoy es que ese jugador, después de una gran carrera profesional, digamos que está en su peor momento. De hecho, ha hecho una fase de grupos de la Liga de Campeones no acorde a sus antecedentes.
O sea, que está muy mal.
Está bastante mal, sí.
Vale, no me has respondido. Entonces, no dices si ese... Bueno, dijiste que entendimos que era equipo español, ¿no? ¿O no?
Sí, bueno, puedes entender lo que tú quieras.
Puedo entender lo que quiera, pero no, ni confirma ni desmiente.
Pero digamos que no va mal tirada la cosa.
No va mal tirada, perfecto. Muy bien, Pedro. Mañana resolución. Oye, pasadlo sí. Bien. Un abrazo, ¿eh?
A ver si es verdad, venga, un abrazo.
Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación sobre la derrota y la convocatoria del Barcelona.
Yo lo único que le agradezco a Xavi es que hoy al menos no haya dicho que han jugado mejor que Lamberes.
Bueno, ha dicho que la derrota no es dolorosa, ¿eh? Lo cual tiene lo suyo.
A bueno, mí, para cada uno, cada uno. A mí
la imagen es dolorosa.
Ni me duele ni me cabrea. Con el Barça me pasa una cosa muchísimo peor. Me decepciona.
A mí hay una cosa que me rechina mucho del discurso de Xavi cada vez que hay un tropiezo, y es, hay que recordar de dónde venimos. Que estábamos en Europa League, que caímos en Europa, como si fuera de un entrenador anterior.
Xavi ha perdido girones de credibilidad con lo que le ha pasado en este viaje a Bélgica. Tú puedes perder un partido y posiblemente no te va a decir nadie nada. Pero es que va pisando un charco, sale de uno y se mete en el siguiente que ya le llega por las rodillas. El siguiente por la cintura, por las tetas y luego va al cuello y espero que no se ahogue. O sea, Xavi no sabe ahora mismo ni dónde está.
Demasiadas manos.
Totalmente.
En el mismo plato.
Es que lo que ha quedado claro es que nos ha dejado Xavi ver que esa idea que teníamos de que él mandaba en el vestuario, él mandaba lo deportivo, a partir de ahora nos lo tenemos que cuestionar.
Xavi ahora mismo no tiene ni el control del vestuario, porque hay jugadores como Lewandowski, como Gundogan, como Frenkie de Jong, que van, si no le quieres llamar rajadas, con declaraciones que van en contra de lo que dice el entrenador. No tiene la prensa, empieza a no tenerla ya, porque entre otras cosas dijo que los jugadores jugaban mal porque los periodistas les criticábamos, y no tiene la directiva porque a la mínima aparece una foto de Márquez o se filtra que no le ha gustado la alineación del día del Alavés a Laporta ni a Deco, o el bochorno que hemos visto estos días. Entonces, si no tienes ni el apoyo del vestuario, ni el apoyo de la prensa, ni el apoyo de la directiva, ¿qué tienes?
Para mí cambia y no lo pongo.
Se han encendido todas las alertas en el Barcelona. Bueno, la encuesta del día pregunta por el sorteo del lunes, Daniel Asenjo.
Y la pregunta es, ¿a quién quieres que le toque Kylian Mbappé en los octavos de la Champions League? ¿Al Atleti, al Barça, al Madrid o a la Real Sociedad? Estamos cerquita de 1000 votos y de momento el 51% quiere ver a Mbappé en el Bernabéu.
Lo hablamos en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011. Tres y media, dos y media en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hace mes y medio, Manuel Rodríguez pasó a engrosar las listas del paro. Este sevillano de 57 años perdió su trabajo como camarero, una profesión a la que ha dedicado más de tres décadas de su vida. El hijo de Manuel sabía que no iba a ser nada fácil que su padre con esa edad encontrara trabajo. Por eso hizo lo siguiente.
Necesito vuestra ayuda. Mi padre lleva un mes en paro y está desesperado buscando trabajo. Tiene experiencia como camarero durante más de 30 años, pero se adaptaría a cualquier puesto de trabajo. No haría esto si no fuera una situación límite. Porfa, Twitter, haz tu magia.
Es el mensaje que escribió Manuel en Twitter este lunes pasado, este 11 de diciembre. Lo puso a la una y pico de la tarde más o menos. Y hoy, tres días después, acumula 5.000 retweets, más de 2.000 me gusta y 75 respuestas. Entre ellas, la que estaban esperando, porque su padre ya tiene trabajo de nuevo.
El mismo día por la tarde me escriben a mí y me pasan el contacto del que ahora es su jefe para que se ponga él en contacto con él, y ya hablaron al día siguiente y nada, y empezó ayer. Y nada, vamos, me siguen llegando también y le digo a la gente que, hombre, que ya he encontrado, pero la gente, hay algunos que me dicen, bueno, pues si le sale mal ya tienes ahí, ¿sabes? Ya tienes ahí el número. Y vaya, pues mira.
Manuel padre empezó ayer mismo a trabajar en un taller como repartidor de ruedas. Le ha tocado reinventarse como a tantas otras personas que están en paro y a las que no les queda más remedio que cambiar de sector para incorporarse de nuevo al mercado laboral. Y es que a partir de los 34 años, y según vas cumpliendo años, si pierdes tu empleo, es cada vez más difícil encontrar otro, pese a que la ley prohíbe discriminar por edad. Y de repente, como Manuel, te encuentras en paro, pasados los 55, con un horizonte gris y con unos cuantos años por delante todavía para llegar a la jubilación. Y eso pese a acumular muchísima experiencia, como el protagonista de esta historia.
En este país parece que ya llega una cierta edad a las personas que parece que no sirven para trabajar. Y que todavía, por ejemplo, te hablo de mi padre, que tiene ya sus 57 años, pero es que mi padre puede llevarte una terraza entera él solo, de gente en un bar, que todavía es bastante productivo, que no es que no valga por la edad que tiene, ¿sabes?
Los mayores de 55 años suponen casi el 19% de los parados en España. Son más de 500.000, según la última encuesta de población activa. Y lo que es más preocupante, representan el 40% de los parados de larga duración, es decir, los que llevan más de un año buscando un empleo. En esta historia, Twitter ha hecho su magia y ha permitido que Manuel, con 57 años, vuelva a tener un empleo. Ojalá cunda el ejemplo. Los Chichos cantando el Vaquilla. Juan José Moreno Cuenca, alias el Vaquilla, se convirtió sin duda en uno de los personajes más populares de los años 70 y 80, tanto que tenía su propia canción, esta que está sonando de fondo, y hasta su propia película. El martes que viene, el próximo 19 de diciembre, se cumplen 20 años de su muerte. Empezó, vaya historial el que tenía este hombre, empezó a robar coches a los 9 años, a los 12 le declararon culpable de asesinato y a los 15 estaba en la cárcel. El Vaquilla se convirtió en un icono de la delincuencia juvenil. Fue además el gran inspirador del llamado cine kinky, del que vamos a hablar hoy en nuestra sección de cine de los jueves con Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas tardes.
¿Qué pasa, Pilar? ¿Cómo estás?
Me has dicho que pasa un poco kinky. ¿Qué pasa, tío, tronco? No, es que ¿cómo lo llevas?
Claro, estabas deseando que llegase este momento.
Hombre.
Mira que a mí,
ya sabes que
tú
yo
y
tengo...
Ángel, que les... Sois unos macarras.
Somos unos kinkis. Ángel Correas, que también le tengo por aquí. Correas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jero? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué pasa?
Aquí estamos. Aquí estamos.
Aquí estamos.
En fin.
Oye, Jero, ¿tú eres muy de cine kinky o no demasiado?
No. No lo sé, fíjate que me podría haber pillado. Me pillaría con 14 años, justo la edad que tenía el protagonista de nuestra primera película. Y además yo soy de la de Salavilla, que está entre el barrio del Pilar y Tetuán, o sea que
bueno,
muy cuatroca,
yo del barrio de Hortaleza en aquel momento, supera esto también, sí, telita.
Claro, o sea que yo tengo mucha calle, o sea que eso, sin embargo, no me pilló, me pareció un tipo de cine así muy kinky, que no me tiraba ya, bastantes kinkies tenía yo alrededor en los sitios donde vivía, o sea que
pues chico,
y nunca me ha traído mucho, la verdad.
Pues chico, yo no sé si era porque soy de Carabanchel, pero a mí
Carabanchel son palabras mayores.
Hablabas, ¿sí?, de calle, tenemos calle, ¿eh?, los que estamos aquí, los tres presentes,
eso es así, pero a mí la verdad es que nunca me ha traído mucho ese cine, como veréis ahora, con lo cual está muy bien que esté Ángel, que es un apasionado del género.
Bueno, bueno.
Sin embargo, en fin, es interesante. He visto esto, ayer estuve viendo algunas secuencias y tienen bastante gracia. Y es interesante como también radiografía de la España de esos años.
Totalmente, sí, sí, sí. Totalmente. Como películas fenómeno, que tuvieron mucho éxito en su momento, finales de los 70, principios de los 80. Y películas que vuelven a tener también ahora una segunda vida, porque vuelven a triunfar y se vuelven a hacer. Además, películas actuales, pero con aquella temática, con aquel subgénero del cine kinky. Tenemos que empezar, sin duda, por esta. Con Perros Callejeros, película de 1977 del director José Antonio de la Loma. Nos metía en la vida del torete, otro muy conocido también, un chico de 15 años de los suburbios de Barcelona que robaba todo lo que podía y un poco más.
Dale caña, Torete, que nos persigue.
Tranquilo.
No se mueve, Torete, no se mueve, está muerto.
Calla, cagado, que va a estar muerto, se desmayó nada más. Le llevaremos al hospital.
¿Qué le ha pasado?
Nada, que estaba trabajando y se lastimó con los hierros.
Dale caña, Torete.
Bueno, el Torete que se las traía y los amigos también todos fichados por la policía. Aquí no se salvaba
bueno,
ni
claro,
uno.
Claro, pues, que los amigos eran todos tal para cual.
Y sea, lo bueno de estas películas, Jero, es que los actores eran chicos realmente de la de la calle, no eran actores profesionales,
sin
sino
duda,
que el casting se hacía eso en plena calle.
El pijo, el corneta, el fitipaldi, el chungo, o sea, era todos son auténticos y yo creo que es la principal virtud, porque efectivamente Ángel Fernández Franco, que así se llamaba el Torete, también le llamaban el Trompetilla. Ninguna de las dos cosas le gustaban que se llamase. Y que acabó el pobre, con 31 años, murió de sida, pobrecillo. Pero era un tío con una naturalidad que efectivamente tiene gracia. Y luego José Antonio de la Loma, que fue el gran pionero, con otros directores, sobre todo Eloy de la Iglesia, que hoy no vamos a sacar nada, pero hay que citarle desde el principio, de este tipo de subgéneros,
sí,
que la verdad
importante,
es que también hacen secuencias de acción en un momento en el que España no las hacía. Las
con las motos, bueno, con los coches también, pero sobre todo con
los coches.
Y
los coches haces trompos y tal. Y, o sea, eran tíos, aquí decía, sacas a la gente del barrio marginal. Es un hábil conductor siempre, un poco guapera, siempre con música rumbera. A pesar de ser el golfo, tiene ahí una chica que es buena gente y que le hace descubrir su lado romántico. O sea, es todo como el dinero ganado va a la madre, que ya la madre depende si es mala madre o mal padre. Y luego son chicos listos, qué pena que la sociedad les ha llevado a hacer. Es todo como una serie de elementos y siempre los chichos. A partir de algún, en esta no, pero en la siguiente sí. Porque tienen, de hecho lo escucharemos aquí, que está de fondo la canción que dedicaron al Torete también. O sea que.
Bueno, pero. Bueno, es que en este subgénero es muy importante lo del romanticismo, ¿no? Esa imagen de bandolero, esa imagen de bandolero que siempre existe, esa imagen de libertad y que mezcla un poco pues ese romanticismo con la miseria pura y dura que vivía que esta gente. Entonces eso yo creo que fue bastante llamativo en un momento en el que España intentaba salir de... Pues,
en un momento 80. En el que no podemos olvidar que la droga estaba campando
totalmente.
A sus anchas por todos los barrios.
Sí.
¿Eh?
Y había unos barrios de decantación, de gente que ha habido...
Estamos hablando de heroína, sobre todo,
claro,
¿no? Que fíjate el daño que produjo en aquellos años.
Y luego mucha gente del campo que ha ido a la ciudad y que allí hacen lo que pueden, padres trabajando, los chavales en la calle y, claro, acaban donde acaban, ¿no? O sea que, en ese sentido, y está muy bien tirado lo del romanticismo, porque es el mismo romanticismo que aplicamos a Curro Jiménez y a los bandoleros.
Exacto.
O sea que es así. O sea, son los bandoleros actuales que tienen también su lado bueno y dice, qué pena este chaval que es listo y que podría haber sido buena gente si la sociedad no lo hubiese llevado ahí donde está, ¿no?
Primera película, Perros Callejeros, que es la que acabamos de repasar, que yo creo que es la más representativa, además del cine kinky. Vamos con otra, que también se incluye en este subgénero, una película de Pedro Almodóvar, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, de 1984.
Te he dicho que me planches la camisa.
Y yo te he dicho que te la planches tú.
Mira, paso total de vosotras. Me aburrís.
¿Yo, drogadita?
Oye, que no me entiendan ya que vas a tomar pastillas, ¿eh?
Bueno, Carmen Maura, que da vida a Gloria, una sencilla ama de casa que está hasta el gorro. pero hasta el gorro, especialmente de su marido y de su vida, con, vamos, con un plantel de actores formidable. Está Verónica Forqué, está Chus Lampreave, la que escuchábamos ahora mismo, Emilio Gutiérrez Cava, Cecilia Roth. Es un peliculón. También, bueno, hay gente que no sabrá que esto también es cine kinky.
Sí, por, sobre todo por el papel del hijo, que el hijo es un chavalín también de 14 o 15 años que se lleva genial con la abuela, que es Chus Lampreave, y que tiene de montar su negociete de tráfico de drogas.
Su trapicheo, sí,
o sea,
sí.
Es un cóctel, porque en esa época Pedro Almodóvar mezclaba todos los géneros y es muy regular la película, pero tiene momentos muy divertidos, ciertamente, ¿no? Sobre todo con Chus Lampreave y Carmen Maura, que está desatada ahí, ¿no? Sobre todo con una pata de jamón, no diré más, pero vamos.
No digas más, no digas más porque no vamos a hacer spoiler, pero el final es sorprendente.
Sí, sí, sí. O sea, que bien, es el trasfondo social está reflejado, claro, con la mirada siempre singular y un poco surrealista de Pedro Almodóvar.
A mí me parece una gran película. Bueno, para mí es de las mejores de Almodóvar. A mí me gusta mucho la primera época de Almodóvar, esta película que Mujeres al borde de un ataque de nervios, pero tiene un punto surrealista muy destacado y tiene mucha gracia esta película.
Sí, yo me quedo con Mujeres. A partir de Mujeres me interesa más el cine de Pedro Almodóvar, pero esta para mucha gente efectivamente es de las mejores películas suyas.
Sí, retrata muy bien la vida de los barrios, ¿no? De aquellos años 80. Sí, sí. Dos películas repasadas, vamos con otra, con la tercera, y hacemos un salto importante en el tiempo porque en 2021 se estrenó Las leyes de la frontera del director Daniel Monzón.
¿Pero qué hay que hacer?
8 farmacias en 20 días. ¿Pero qué me estás queriendo decir? Es una banda. Entonces vamos a por ellos.
¿Quieres saber qué hacemos nosotros?
Dar palos. Tú tienes otra vida.
Yo lo que quiero es esta.
Es una grandísima película, ¿eh? Seguimos en medio de la delincuencia juvenil en los años de la transición, pero ahora estamos en Girona con un chaval de clase media que se mete en territorio sin ley, donde encuentra drogas, prostitución y robos con violencia también.
Claro, esto es la apuesta de Daniel Monzón, que se ve, claro, que ha sido crítico antes que director y que le gustaba el cine kinky, y hace su homenaje en el 2021 nada menos. Con esta música de Derby, Motoretas, Burrito, Cachimba. O sea, que es auténtica la transición, ¿no? Un director que ha hecho, pues eso, Celda 211, El Niño, Yucatán. O sea, un montón de películas muy buenas y que aquí rinde su homenaje. Ganó 5 Goyas esta película. O sea, que aquí sube el nivel porque las otras fueron despreciadas en su época como cine más bien cutre. No la de Almodóvar, pero sí las anteriores. Y aquí no. A mí me parece una película irregular, de las más irregulares de Daniel Monzón, que me gusta mucho como director. Y aquí lo interesante es que se basa en una novela de Javier Cercas. O sea, que aquí va cogiendo prestigio todo el subgénero kinky con un director de primera fila y con un autor de la novela también de primera fila, ¿no?
Uh-huh. Una película premiada, pero hay otras que también lo fueron, ¿eh? Porque Deprisa, de Carlos Saura...
Sí, por supuesto.
Sí, se llevó el Oso de Oro en Berlín.
Son las que no hemos hablado. Claro, Carlos Saura además ya había hecho en el año 59 Los Golfos, que podría ser como el precedente. Pero luego el Hoy de la Iglesia hace yo el Vaquilla... luego el Lute Camino Revienta, Vicente Aranda,
por las Tanquera de Vallecas, también hay muchas películas incluidas en este género kinky.
Yo reivindicaría La Andaluza, El Mundo es Nuestro, de Alfonso Sánchez, que son de morirse de risa. Ese sería como los kinkys andaluces, que a mí me parece.
Y Torrente, ¿no? Sé si meterla ahí o no,
Por supuesto que Torrente tiene mucho del cine kinky, ¿no?
Totalmente, pero hasta los coches.
El cabeza,
bueno,
que
podríamos estar... mira, al que no le gustaba el cine kinky, aquí está. Sí.
No, pues sí, el cabeza y el culebra sí que me gustan.
Tres películas hemos seleccionado de este subgénero de cine kinky: Perros Callejeros, que he hecho yo para merecer esto, y también Las leyes de la frontera. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13. Jero, ¿sabes lo que te digo? Que la semana que viene más... y que me quedo contigo.
Muy bien, hasta luego.
Entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
3:44 minutos de la tarde. Además de juegos, de risas, de charletas, de alguna que otra discusión entre amigos, los profesores lidian también cada día en los patios y en las aulas de los colegios con esto. No es un debate reciente, ni mucho menos, pero vuelve a estar de actualidad. ¿Debería prohibirse el uso de los móviles en los colegios?
Estar bajando en caída libre y creer que vuelas a solas entre mil personas y sin cosas buenas. Línea por el sitio que hace.
El gobierno cree ahora que sí, y digo ahora porque hasta hace tan solo unos días la ministra de Educación decía que no se pueden poner puertas al campo. Ahora, sin embargo, Pilar Alegría ha cambiado de opinión y propone a las comunidades autónomas alcanzar un acuerdo para prohibir el móvil a los alumnos en horario lectivo. Aquí se incluirían las clases, pero también los recreos y comedores. ¿Qué es lo que ocurre? Que si me escuchas, a lo mejor desde algunas comunidades autónomas, como Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha o Andalucía, este debate no es que sea viejo. Tú dirás, pero bueno, si mi niño no puede llevar el móvil ya a clase, o mi hija ya hace muchos años que se lo requisaron en el patio. Claro, es que esto está ya reguladísimo en algunas regiones de nuestro país. La primera en hacerlo fue Castilla-La Mancha. COPE Toledo, Laura Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues efectivamente, hace ya 9 años que la Consejería de Educación emitió una normativa que se ha mantenido hasta hoy, donde se prohíbe este uso del móvil en centros educativos, excepto con fines pedagógicos y bajo la dirección de un profesor. Bueno, decirte que los niños están acostumbradísimos a esto.
Pienso que el móvil pues está bien porque podemos buscar mucha información, pero en el colegio nos distraemos mucho con él, que en vez de lo que está explicando el profesor, pues que fuera del colegio y por ahí el móvil es lo mejor, pero bueno, dentro del colegio te distraes con él, te metes en cosas que no debes.
Pero ojo, Pilar, que aquí la normativa no prohíbe llevar el móvil a los centros y tampoco dice nada de utilizarlos en el recreo o la entrada y salida de los colegios. Y aquí también Castilla-La Mancha se ha adelantado, porque hace unas semanas que ya se reunió con los consejos escolares y con los papás y las mamás para concretar esta cuestión, y ahora, eso sí, van a esperar a lo que se decida entre todas las comunidades y el ministerio para ir todos de la mano. Pero ya te adelanto que en esa primera mesa de diálogo los papás preferían que los niños llevaran sus móviles para estar conectados con ellos ante cualquier imprevisto.
Gracias, Laura. Esto en Castilla-La Mancha. En 2015, por ejemplo, lo reguló Galicia, que prohibió también los teléfonos en las clases. El año que viene se prohibirán en esta comunidad también en los patios. Algo que sí hizo la Comunidad de Madrid en el curso tras la pandemia. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Y de qué forma lo hizo, Belén?
Bueno, pues fue a través de un decreto que se publicó en 2020, donde la convivencia en las aulas, en el que se prohíbe el uso de los teléfonos móviles en toda la jornada escolar, es decir, en las aulas, los recreos y en las actividades extraescolares, salvo que el profesor lo considere necesario para la realización de alguna actividad lectiva. Pueden llevar el móvil, pero no pueden usarlo en ningún momento mientras que están en el colegio. Pero esto ya se aplicaba, fíjate, Pilar, en Madrid en 2007. Fue Esperanza Aguirre quien redactó un decreto en el que ya se prohibía la utilización de los teléfonos móviles en las aulas, pero la diferencia está en que en 2007 era una recomendación para los centros que podían aplicarlo, no de manera obligatoria. Es decir, que los centros tenían la autonomía de aplicarlo o no. De hecho, yo recuerdo mis hijos ya han salido del colegio hace mucho tiempo, que por aquella época ya se prohibía y lo hacían basándose en lo que había aconsejado la Comunidad de Madrid. De hecho, a mi hija, te pongo el ejemplo, se lo quitaron porque lo había cogido en el autobús yendo a una excursión.
O sea, fíjate, en eso tampoco ya se podía.
Y te estoy hablando de 2007 y ya se lo quitaron, pero efectivamente la diferencia es que no era obligatorio, lo aplicaban muchos centros, pero no era obligatorio como lo es desde 2020. La preocupación de Madrid entonces era más bien por la grabación y las agresiones y para evitar el bullying. Ahora, sin embargo, se centra más en los contenidos a los que acceden los niños. Es más, el consejero de Educación ha dicho que Madrid ya había hecho los deberes, pero se alegra de la constitución de una comisión al respecto, porque a partir de ahí, dicen, se pueden incrementar las medidas para proteger a los niños de esos contenidos que no son nada aconsejables.
Gracias, Belén. Bueno, hemos repasado lo que hacen algunas comunidades autónomas. Andalucía se sumó también a las regiones que tienen el uso de móviles prohibidos en los colegios la pasada semana a través de una directriz que se envió desde la Consejería de Educación. Y algunas otras, como Castilla y León, lo tienen estipulado desde hace años como recomendación. Más allá de las regulaciones, hay experiencias de todo tipo con colegios e institutos que de manera autónoma han tomado decisiones similares. Por ejemplo, hace 11 años ya que el Instituto de Educación Secundaria Belén de Málaga prohibió los móviles en el colegio para sus más de 700 alumnos. Guillermo Ruiz es el director del centro. Guillermo, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y la prohibición, Guillermo, pasa por llevar el móvil, no por usarlo en clase, ¿no?
Efectivamente, la norma que se implantó en el curso 2012-2013 pues indica que los móviles en nuestro centro están totalmente prohibidos. No su uso, sino directamente traerlo al centro. Por lo tanto, y evidentemente, el uso también está prohibido, tanto en el horario escolar como en cualquier actividad que implique la jornada lectiva, es decir, desde primera hora de la mañana hasta que nuestros alumnos salen a las 3 de la tarde.
Guillermo, ¿cómo surge esta iniciativa? Hace 11 años, porque entonces el debate no estaba tan extendido como ahora.
Sí, en ese momento ni la sociedad en general tenía un uso tan generalizado del móvil, ni los menores tenían acceso a teléfonos móviles. Entonces, ocurrió en el centro un caso de acoso escolar y aparte ya empezaba a haber un uso puntual del teléfono móvil, algunos alumnos lo usaban en clase. Y fruto de eso, desde el equipo directivo y el claustro de profesorado se hizo la propuesta y aprobada tanto en ese claustro como en consejo escolar, es decir, con la participación de toda la comunidad educativa, pues se implantó esta medida que hasta este momento pues no ha dado mucha tranquilidad, entre otras cosas, evidentemente.
¿Y qué le pasa a un chaval, a un alumno del centro, si le pilláis con el teléfono?
Bueno, pues en primer lugar, el protocolo, que es muy parecido al que se ha indicado en las instrucciones que aprobó la Junta de Andalucía la semana pasada, pues el profesor o profesora que detecte un teléfono móvil tiene que solicitárselo al alumno, es decir, se le requisa, lo entrega a un miembro del equipo directivo, a continuación avisamos a la familia, y la familia es la que decide si viene a recoger el teléfono móvil en ese momento o si es necesario el uso por parte del alumno a la salida, se lo entregamos, al cual, si se da ese caso, se lo entregamos en un sobre cerrado. Este incumplimiento de las normas es tipificado en la normativa como una conducta contraria a la convivencia y, dependiendo del caso, pues acarrea una sanción que es la estipulada en la normativa.
¿Habéis requisado muchos teléfonos en este tiempo?
Evidentemente el primer año se requisaron un número elevado, pero por ejemplo en los últimos casos, en todo el curso, en nuestros 700 alumnos, nunca sobrepasamos los 10-15 teléfonos al cabo de todo el curso. Es decir, una medida bastante asumida por toda la comunidad educativa, no solo el alumnado, también su familia, y que está interiorizada por todo.
Bueno, los padres felices, desde luego, porque ya sabes
muy
que
felices.
En las familias esto es un problema. Los que tenemos hijos adolescentes es que es una lucha permanente, ¿no?, con el uso del teléfono móvil. Pero los alumnos, especialmente los adolescentes, ¿cómo lo llevan? Cuando les dicen que no pueden llevar al móvil. Lleváis 11 años de experiencia, estarán acostumbrados ya, pero los primeros años debió ser difícil también lidiar con ellos.
Sí. Fue muy importante la información a la familia y sobre todo al alumnado, con reunión al inicio de curso, no solo para esto, sino para explicar el funcionamiento del centro. Mucha pedagogía, evidentemente tenemos alternativas de dispositivos digitales para el uso en el día a día, portátiles, aulas específicas, porque evidentemente muchos alumnos decían: traigo el teléfono en ese momento para que me ayude, pero claro, eso crea desigualdades, porque todos los alumnos no tienen el mismo dispositivo o muchas veces no tienen acceso a dispositivos. Y bueno, llega un momento que a mí me sorprende cada día, que no sienten la necesidad de usarlo. Evidentemente tienen muchas actividades, muchas cosas que hacer en el centro, que no estar consultando el teléfono móvil, que ya fuera de la jornada lectiva suficiente tiempo tienen para ello.
¿El balance en todo este tiempo, en estos 11 años de experiencia, positivo, Guillermo?
Muy positivo, la verdad. Y quiero decir que no solo nuestro centro, bueno, por diferentes razones ha saltado nuestro caso a los medios, pero por conocimiento del sector y por muchos compañeros que están en otros centros, no solo Andalucía, sino el resto de España, es una medida que, como decía al principio, está tomada y decidida desde hace muchos años. Es decir, las medidas políticas, evidentemente, muchas veces llegan tarde, pero bueno, bienvenidas sean.
Pues sois referencia ahora mismo porque lleváis ya unos cuantos años de experiencia, 11 años, y como nos estás contando, el balance de haber prohibido los teléfonos móviles en el centro educativo, en vuestro colegio e instituto, está siendo realmente positivo. Guillermo Ruiz es profesor y es director del Instituto Belén de Málaga. Guillermo, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Muchas gracias, un placer. I'm sorry that you're...
Y el debate que está ahí, y que se ha abierto de nuevo sobre el uso de los móviles por parte de nuestros hijos. Nos quedan unos segundillos para saber qué van a contar los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, nos vamos a hacer una pregunta que seguro que muchos oyentes se han hecho en los últimos meses. ¿Qué está pasando en Renfe? ¿Por qué hay retrasos continuamente, por supuesto, en cercanías, pero no solo en cercanías, también incluso en los trenes de alta velocidad? ¿A qué se debe? Porque creo que en este 2023, quien más, quien menos, desde luego ha sufrido alguno de estos retrasos. Así que queremos buscar la respuesta a estas preguntas.
Y las vamos a obtener en nada, en unos minutos, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Poder estar juntos y pasar muchos días seguidos.
Estar con la familia, compartir con los
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona es pasar tiempo con mi familia. Tengo muchísimas ganas esta Navidad de estar en casa, de estar con los míos. Nos necesitamos más que nunca. Así que lo que quiero es eso. Tranquilidad, paz, amor y mucha, mucha salud.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera, rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el Hotel de la Ribera del Duero, familiafernandezribera.com.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Dios, la ciencia, las pruebas. De Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en MAPFRE.es.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Este viernes, Herrera en COPE te presenta la Fundación López Mariscal, un motor de solidaridad y labor social en Ubrique y su comarca, y a su impulsor el empresario José Luis López Fernández, uno de los principales empresarios andaluces y españoles. Recuerda, este viernes, Herrera en COPE, desde la Fundación López Mariscal.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Dios, la ciencia, las pruebas. De Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis.
Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La reunión de los entrenadores de primera y segunda división. Bueno, más bien las reuniones, porque ha habido al menos dos, que sepamos. Una por la mañana, entre ellos, con su presidente. Otra después de la comida.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.